para ponerte de buenas. Muchas personas se preocupan y tienen miedo sobre eventos que nunca les sucede o les sucederán en su vida. Relájate, enfócate en el ahora, vive la vida un día a la vez. Trata de no distraerte con pensamientos innecesarios sobre el futuro. No te amargues y ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Soy Lucía Legorreta y los saludo con mucho cariño este viernes 7 de junio. ¿Cómo tener nuevas ideas? Es algo que pues nos preocupa y también a veces nos sentimos incapaces. Fíjense, las ideas es algo que ilumina, que brilla y que alumbra nuevos caminos que permanecían en la oscuridad. Estaban ahí, pero no éramos capaces de verlos. Sin embargo, muchas veces pensamos que hay personas creativas y personas que no se iluminan, ahora sí que como se dice por ahí, ni debajo de un foco. Y esto les quiero decir que no es verdad. El ser humano somos todos un animal creativo. Lo que ocurre es que la creatividad es como un músculo que funciona mejor cuando más se ejercita. Si no se usa, se pierde fuerza y se pierde elasticidad. Entonces es algo que tendremos nosotros que ejercitar en todos los campos de nuestra vida. ¿Qué significa una tormenta de ideas? Ustedes han escuchado ya este término, incluso en inglés se dice brainstorming. Es algo que dices, vamos a manejar un grupo de ideas. Es importante que no vayamos cargando siempre, que no vivamos esa rutina personal o esa rutina en el trabajo. Debemos de ser creativos y cambiar siempre, debemos de hacerlo constantemente. Y una de las formas más prácticas es la llamada exactamente tormenta de ideas. Y les voy a platicar qué es, porque vamos a ver que lo podemos aplicar en el trabajo, lo podemos practicar en la familia, en tus relaciones personales, con tus amigos. La tormenta de ideas es un ejercicio en que se reúne un grupo que sirve para generar diferentes ideas en un ambiente muy importante, relajado. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Vamos a practicarlo en el trabajo. Se selecciona un grupo de personas que se conecten entre sí, es que tengan que ver algo entre sí. Se propone el tema a resolver. A ver, hay este problema, hay esta situación, ¿qué vamos a hacer para resolverlo? Y, importante, hay que tener una libreta para apuntar todo lo que se vaya diciendo. Y fíjense, ser muy conscientes que cada uno, en ese momento que nos vamos a juntar, podemos descargar todos los temas, todas las ideas que llevamos dentro, sí, siguiendo estas reglas del juego muy sencillas. Primero, la primera regla, no pensar. ¿Qué quiere decir esto? Pues para tener ideas es necesario dejar de pensar que se está pensando. Es decir, libérate y hay que decir lo primero que se te ocurra, sin ningún filtro. Es decir, no vas a poder pararte a pensar si esa idea es posible, si es tonta, si no la puedes hacer, si es una estupidez. La timidez, la prudencia o el sentido del ridículo son los tres asesinos más famosos de la creatividad. Entonces, primero hay que aventar todo lo que se nos ocurra. Segunda regla del juego, no juzgar. Si todos estamos haciendo ese esfuerzo de no ponernos filtros ni control, también debemos de evitar cortar a los demás. Es muy importante no juzgar negativamente las ideas que vayan saliendo de los otros. En una tormenta de ideas está absolutamente prohibido decir no se puede. Nunca, fíjense muy bien, hay una idea lo suficientemente disparatada, errónea, imposible como para que no pueda ser considerada. Entonces ya vamos, no hay que pensar, no hay que juzgar lo que están diciendo los otros. Y tercero, cada idea es una oportunidad. Una nueva idea nace al combinar y a conectar dos o más ideas anteriores. Así funciona. Y así es como toda la idea lanzada por un compañero o por alguien de tu trabajo es una gran posibilidad para que siga adelante. Ahora, ¿cómo, verdad, se reconoce una nueva idea? Porque tú me puedes decir, ay, pues sí, se me ocurren muchas cosas, pero ¿cómo sé que es una buena idea? ¿Cuáles son sus características? Bueno, primero, tiene que ser algo distinto. Es decir, tienes que conseguir que no siempre al hacer lo mismo ni tengas el mismo resultado, sino que tengas un resultado diferente, y por eso es capaz de sorprender a los demás y a nosotros mismos. Es algo distinto, rompes. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora en el trabajo para innovar, para vender más, para dar un mejor servicio? ¿Qué voy a hacer en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio para mejorar? Tiene que ser una idea distinta. Ojo, ¿sí? Esa idea, para que sea buena, tiene que implicar un riesgo. ¿Por qué? Pues porque la cosa puede salir mal, claro que sí, porque es algo que es nuevo, es distinto, por eso es creativa. Ahí es donde está la magia. Por ejemplo, salir a cenar al mismo lugar, al mismo restaurante todos los sábados, pues es muy confortable, es muy seguro, pero a la larga, pues bueno, se te va a convertir en algo aburrido y rutinario. En esta vida tenemos que tomar un riesgo cuando decidimos no arriesgar. Si tú cambias de restaurante y dices, voy a tener una idea, voy a hacer algo diferente, voy a hacer una cena en mi casa, bueno, pues sí, probablemente hay un riesgo, probablemente no te sale como tú querías que te saliera. Y la tercera característica para saber si es una buena idea es que funcione. Si la idea que tenemos, que hemos tenido, es distinta, implica cierto riesgo, pero después de todo no funciona, bueno, pues definitivamente no es una buena idea. Pero no pasa nada por equivocarse. El error, acuérdense, es una de las herramientas fundamentales de la creatividad. Ahora me van a decir ustedes, bueno, pues no siempre es fácil organizarte en un grupo, varias personas, y hacer esta tormenta de ideas. Bueno, pero hay otros procesos, ¿sí? Otras formas que nosotros y que tú puedes hacer para resolver ciertos problemas en tu vida personal, situaciones muy concretas que te encuentres. Y ahí te van. La primera, sí, es la famosa información. Esta es una fase bien importante que trata simplemente de informarte sin pretender resolver el problema, aún, fíjense, sin querer tener una idea genial. Y cuanto más información tengas, mejor. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Quiero estudiar algo? ¿Quiero cambiar en mi vida? Bueno, primero me tengo que informar, ¿sí?, de qué es los cambios que hay para tomar una decisión. Segundo, ¿sí?, es el llamado incubación. Fíjense, ¿qué quiere decir eso? Una vez que ya tienes la información suficiente, debes dejar de pensar, hacer otra cosa y relajarnos para que nuestro cerebro vaya poniéndose más familiar con la información compilada. Un cerebro que piensa está ocupado en pensar y no deja lugar a la creatividad. Es decir, déjala, como se dice comúnmente, reposar. Te formas, tienes todo en tu cerebro y luego repósalo. Incúbalo, como dicen, para ver si realmente es algo bueno. Iluminación, esta es la parte más extraña y mágica del proceso. De repente, yo no sé, a todos nos pasa, a ti te ha pasado, ¿sí?, que en el momento menos pensado aparece la idea capaz de iluminarlo todo, ¿verdad? Alguien me decía, a mí las ideas, las buenas ideas, cuando voy a cambiar en mi vida, se me ocurren cuando me estoy bañando, hay quien se le ocurren al despertar, al dormir, es decir, cada quien tiene esos momentos de iluminación. Y dos pasos más, o dos formas más de hacerlo. La verificación, llega el momento más racional y frío de todo el proceso, pero es bien necesario. Debemos ser críticos y preguntarnos si esta idea funciona, si es distinta, si implica cierto riesgo, si tiene posibilidades de funcionar. Fíjense que es algo importante. Si sabes qué voy a hacer, porque podemos tener muy buenas ideas, podemos elevarnos demasiado, sueños, pero hay que ser muy sinceros, muy objetivos, y decir, ¿de veras funciona esto? ¿Sí? Es algo importante. Y el último, la implantación. ¿Sí? Si la verificación es positiva, es decir, si te diste cuenta que esa idea es buena, pues solo queda que ponerlo en marcha. Pero debemos recordar que una idea que se queda en nuestra mente desaparece. La hemos de soltar al mundo. Esto es algo que nos sucede mucho. Tenemos ideas concretas, tenemos grandes sueños, pero no los llevamos a cabo y se nos quedan en el aire. Entonces, bueno, todos podemos ser creativos, todos podemos tener nuevas ideas, y si no puedes hacer esta tormenta de ideas junto con otras personas, lo puedes hacer personalmente y sobre todo salir de esa rutina, salir de esa vida en que hacemos diariamente lo mismo y cambiar, arriesgar, ¿sí?, y tener mucho mejores ideas. Les platicábamos el día de hoy el tema, ¿cómo saber si es tiempo de terminar con mi relación? Pero antes quiero aquí compartir con ustedes, nos llama Esther García de Texcoco. Gracias por el regalo de aniversario, me regalaron unos vasos, platos y cucharas. Gracias a ti, Esther. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Elévate por encima del infortunio. Siempre habrá momentos difíciles y días complicados en nuestra vida. Nos da la impresión de que ciertas cosas simplemente no estaban destinadas a pasar y que algunos proyectos simplemente no estaban destinados a funcionar. Siempre enfrentaremos decepciones, pero también recibiremos muchas bendiciones especiales. Todo lo que se nos pide es que nos elevemos por encima de nuestros infortunios. Deja que la vida te muestre nuevas maneras de encarar viejos problemas. Deja que te ofrezca nuevos descubrimientos. Deja que los días desplieguen ante ti nuevas posibilidades que hasta entonces desconocías. Nuevos sueños que nunca soñaste y que te regale las semillas de nuevas ideas que nunca antes sembraste. Se trata de una regla muy sencilla. Cuanto más das, más recibes. Y cuanto más lo hagas, más te gustará hacerlo. ¿Qué es necesario para el éxito total? Pasos cortos y pasos positivos.
¿No sabes qué hacer con papá este Día del Padre? ¿Quieres que sea un día diferente en donde se sienta satisfecho como él lo merece? Hombre Nuevo ha preparado algo muy especial para ti y para él. Este próximo domingo 16 de junio te esperamos en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el evento Papá, ¿a dónde se dirige tu vida? Con los temas ¿Cómo hacer a mi mujer feliz? Nutrición para el padre trabajador. Tu hijo, el reflejo de tus virtudes o el castigo de tus errores. ¿Eres un papá que genera pobreza o riqueza? ¿Y cómo ser el mejor de los padres en tiempos difíciles? Aprovecha al máximo la mañana y permítenos demostrarle qué tan importante es para el mundo. Reserva tu lugar en el 5120-5427. 5120-5427. Regálale superación. Regálale herramientas para una mejor vida. Hombre Nuevo. Formando mentes fuertes con corazones nobles.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
Día a día @hombrenuevoméxico.com.
Bueno, ya escucharon ustedes el próximo evento de Hombre Nuevo, domingo 16 de junio, celebren al Día del Padre, con este título, Papá, ¿a dónde se dirige tu vida? Algunas de las conferencias están interesantísimas, saber entender cómo hacer a mi mujer feliz, Diana Rodríguez, cómo ser el mejor de los padres en tiempos difíciles, Amaya Torre, con Giselle Engel, nutrición y salud para el padre trabajador, Mario Guerra, con el tema tu reflejo, tu hijo, el reflejo de tus virtudes o el castigo de tus errores. Y cierra Rafael Limón con este tema, cosas sobre el dinero y las finanzas que debes saber como padre. Aparta tu boleto, no te quiero que te quedes fuera. Llama de inmediato al 5120-5427. 5120-5427. Y no te pierdas este evento del 16 de junio. Papá, ¿a dónde se dirige tu vida? ¿Cómo saber si es tiempo de continuar o de terminar con mi relación? Me da muchísimo gusto saludar a Tere Díaz, a Manuel Turrent. Hace mucho tiempo que no venían, ya me tenían abandonada. Es mutuo, ¿verdad? No, ¿cómo están, Manuel?
Muy bien,
Tere,
muchas gracias.
Aquí, ambos terapeutas, amigos aquí del programa de Día a Día. Me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros.
Ay, gracias, Lucía. Nosotros también, y aquí... sorprendidos y contentos también de tu libro.
Ay, muchas gracias. Bueno, pues sí, gracias. Ahora sí que hay que transmitir, ¿verdad? Como dicen, no sé, no hay que quedarse con lo que uno aprende, con las experiencias. Bueno, ustedes también han tenido esta experiencia. Pero bueno, en este tema, de hecho, platicaba yo al principio del programa de lo importante que es pues generar nuevas ideas en nuestra vida, de estarnos replanteando, a veces decir, bueno, ¿cómo voy? ¿Voy bien? Porque nos podemos, es muy fácil, ¿no?, que te quedes en la rutina, en el estancamiento, y pues ahí se queda, ¿no? Y yo creo que esto lo podemos aplicar también a una relación. Yo creo que esta pregunta que estamos planteando es de las más difíciles de saber, ¿no? Estar en una relación, ¿continúo, no continúo con ella? Yo creo que todos, claro, cuando empezamos una relación, un matrimonio, pues queremos que dure mucho tiempo. Pero ¿qué pasa cuando necesitas evaluar o cómo llegar a esto? ¿Está pasando mucho esta situación?
Sí, esto que dices es bien importante porque normalmente hablamos de la gente de separada, divorciada, uh-huh. el divorcio, los hijos o la vida en pareja. Y de repente este nicho, este colectivo que es amplísimo y es una cantidad de gente que está en una indecisión. Yo creo que uno siempre puede tener, apostar más o salirse, ¿no? Pero cuando se cronifica o estás permanentemente en una situación de indecisión, no te estancas, como decías, ¿no? Te estancas porque ocurre que ni avanzas para trabajar por la relación, ni tomas una decisión pensada, reflexiva, de moverte. Entonces, son muchísimas, Lucía, las personas que se encuentran muy insatisfechas y dudando. ¿Será? ¿Me quedo? ¿Me voy? Tal. Y eso lo que tiene como efecto, en primera instancia, es una distancia afectiva del otro, lo cual seguramente te va a llevar a mayor insatisfacción. Entonces, ¿cómo manejas, cómo defines, cómo aclaras, cómo te plantas en relación a tu pareja y en relación a tu vida amorosa?
Claro. Ahora, ¿se han complicado las relaciones? Sí. Porque yo veo antes, digo, nuestros abuelos, nuestros papás, no se lo cuestionaban.
No,
o sea, ellos empezaban un matrimonio, una relación, la vida misma, ¿no? La sociedad misma te llevaba. Y yo no sé si ahora también nos hemos complicado demasiado.
Creo que como bien dices, antes en las generaciones anteriores era como muy fácil, ¿no? Tenías como el camino ya muy hecho. Tenías tu novia, te casabas, tenías hijos y en teoría vivías feliz para siempre. Pero no había una equidad en el matrimonio. El hombre mandaba y la mujer obedecía. Entonces, en ese sentido, los roles estaban también como muy establecidos y muy claros. El hombre era proveedor, la mujer estaba en la casa. Y ante esos roles, pues era muy fácil hasta cierto punto durar, no cuestionarte, porque no había otras opciones realmente. Y entonces ahora hay muchas más opciones, hay más equidad en las relaciones, y esto complica las cosas. Y sí la complica de una manera importante, porque empezamos como a dudar si me debo de quedar o no. Y entonces empieza la gente a decir, es que ahora las personas se comprometen menos. Yo creo que en algunos casos puede ser, pero también en otros casos, cuando hay más equidad, es como en la democracia, cuando hay más democracia, pues hay más voces, más cosas para cuestionar. Y entonces creo que hay una en donde se gana fuertemente en esto de irme o quedarme. Ya la gente, y cada vez más se ha logrado, que las mujeres ya no se están quedando si la relación es violenta, por ejemplo. Entonces, eso ya es una ganancia. Antes se quedaban aunque la relación fuera violenta. Entonces, para irme o quedarme, creo que uno de los primeros cuestionamientos que me tengo que hacer es si mi relación es violenta, si yo sufro de maltrato, si yo sufro de violencia en mi pareja, creo que esa sería una razón muy importante para irse. Que es muy diferente a lo que era antes. Antes se quedaba la gente, muchas mujeres decían, pues es mi cruz, así me tocó vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí hay un tema mucho más complejo en las relaciones, y al mismo tiempo tiene ventajas y desventajas, como todo. Se tolera menos la violencia, lo cual está bien, pero también a veces muy rápidamente se terminan los matrimonios sin cuestionárselo.
Eso es lo que yo coincido contigo, porque, como dices, nos hemos cuestionado más, pero luego nos hemos ido al otro extremo, ¿no?
Claro,
ahora sí que vuela la mosca, cualquier cosita, digo, un hecho de violencia, y vamos a hablar algunas situaciones, concuerdo con ustedes, hay que hacerlo, pero luego hay unas cosas que dices, no puede ser, o sea, vuela la mosca y dices, no, pues ya no, ya la dejo, o sea, nos hemos ido un poco del otro extremo.
Esto que dices es central, y justo en el taller que vamos a trabajar próximamente, que ya nos darás oportunidad de comentarlo, decimos, no se puede dejar una relación por cualquier cosa, pero tampoco puedes permanecer a pesar de todo, ¿no? ¿Cómo saber esa sabiduría en donde tu integridad emocional, tu integridad física, no, tu integridad económica, están salvaguardadas y la relación te abre puertas, no te acota, no te cierra, no te disminuye? Pero no puedes dejar una relación por cualquier cosa. Y yo creo que, además de lo que dice Manuel, es importante connotar, porque mucha gente lo vive como defecto personal, ¿no? Ya no hay valores, yo no puedo. Una parte sí, pero creo que la pareja responde al momento histórico que estábamos viviendo. Y antes las parejas estarás de acuerdo conmigo, Lucía, tenían que ver mucho con una cosa de reproducción, de producción, de sobrevivencia, y como decía Manuel, sobre todo las mujeres no tenían otra manera, ¿no?, como de ser alguien en el en la sociedad, porque su valor estaba puesto en eso, ¿no?, en mucho en la reproducción, inclusive. Con todos estos cambios, en donde está la píldora anticonceptiva, donde vivimos en un mundo después de del movimiento feminista, una serie de cambios sociales han cambiado las relaciones en general. Entonces, ¿qué ocurre? Agregando también, y un poco en la línea de lo que tú decías, todas estas transformaciones técnicas, tecnológicas, científicas, para bien y para mal, hacen que haya mucho más expectativa de satisfacción personal, que no esté tanto puesto en la reproducción y en la producción, porque podemos ser autónomos, sin embargo queremos acompañarnos, sumar, tener un intercambio afectivo, y eso es mucho más frágil que lo otro.
Claro.
Entonces, sostener una relación cuando el motivo de estar no es el dinero, no es mi estatus social, sino que es el amor y una relación satisfactoria, sostener una relación satisfactoria, ahora que vivimos 80 años, pues sí tiene muchísima complejidad, y con la poca tolerancia a la frustración que hay y una importante incapacidad de posponer la gratificación, creo que muchas veces muy a la ligera dices, ay no, yo qué necesidad, bye, ¿no?
Claro, ahora, en la experiencia de ustedes, ¿cuáles serían casos extremos? Que, claro, todo se puede solucionar, pero ¿cuáles serían los casos extremos? Ahorita Manuel hablaba de lo que es violencia. Exacto. O sea, por ejemplo, un caso, vamos a pensar una pareja de violencia. Dices, ¿se puede arreglar eso?
A ver, qué bueno que lo comentas. Yo nada más quisiera hacer un último comentario de lo de Tere. En esta parte en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad en que cambiamos las laptops, los celulares, todo es como desechable, todo se cambia, todo se mueve. Entonces también podemos caer en ese absurdo, ¿no? De repente, de pensar que las relaciones se pueden cambiar como cambio de celular cada que sale el nuevo celular. Entonces sí hay un tema preocupante a veces en las nuevas generaciones de poca capacidad de tolerar la frustración, porque quieren todo lo nuevo, todo rápido. Entonces, si no resuelvo rápido mi matrimonio, entonces quiero cambiar y cambiar. Pero llegando a la pregunta que tú decías, creo que hay parejas en el consultorio, lo vemos, que cuando el grado de violencia es físico, lo que sugerimos sí es separarse. Y a lo mejor pueden tomar terapia después, separados ya los dos, porque cuando hay violencia física no deben de estar juntos, porque puede ser hasta peligroso. Entonces, a lo mejor tomando terapia después de un trabajo muy profundo, a lo mejor pueden regresar. Pero no es fácil. Primero, porque es difícil que el hombre violento lo reconozca, es difícil que quiera entrar a terapia, a tratamiento. Y pero si se logra, entonces en casos extremos sí sugerimos primero separación y después terapia, y que sería como lo ideal. Algunas parejas entran a terapia estando juntas aunque exista la violencia física, y si el hombre trabaja las cosas se pueden solucionar, pero a largo plazo.
Claro, y ahorita que regresemos sí me gustaría comentar con ustedes, porque ahorita hablas de la física, que es muy notoria, ¿no? Pero todo el otro tipo de violencia, toda la violencia psicológica, la económica,
es terrible, ¿no?
Que esa no se ve tanto ahí, ¿qué se recomienda, no? ¿Cómo evaluar si tienes ese tipo de violencia en tu relación? Bueno, ¿continúo? ¿Qué hago? ¿Termino? ¿O trato de solucionarlo? Vamos a una pausa y continuamos. Estamos aquí con Tere Díaz y Manuel Torrent en este tema, ¿cómo saber si es tiempo de continuar o terminar con mi relación? Volvemos.
¿No sabes qué hacer con papá este Día del Padre? ¿Quieres que sea un día diferente en donde se sienta satisfecho como él lo merece? Hombre Nuevo ha preparado algo muy especial para ti y para él. Este próximo domingo 16 de junio te esperamos en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el evento Papá, ¿a dónde se dirige tu vida? Con los temas ¿Cómo hacer a mi mujer feliz? Nutrición para el padre trabajador. Tu hijo, el reflejo de tus virtudes o el castigo de tus errores. ¿Eres un papá que genera pobreza o riqueza? ¿Y cómo ser el mejor de los padres en tiempos difíciles? Aprovecha al máximo la mañana y permítenos demostrarle qué tan importante es para el mundo. Reserva tu lugar en el 5120-5427. 5120-5427. Regálale superación. Regálale herramientas para una mejor vida. Hombre Nuevo, formando mentes fuertes con corazones nobles.
Música.
Estamos aquí platicando con Tere Díaz, con Manuel Turrent. A ver, yo les preguntaba, en situaciones de violencia es muy difícil llevar una relación, la violencia física queda clarísimo, pero ¿qué pasa con esa violencia que no se ve, que a veces no se nota, que es la parte física, muchas veces la violencia económica, la sexual, emocional, todo ese tipo de violencia que no sabes?
Fíjate,
porque...
que dices es muy interesante, porque hay mucha gente que dice, es que es peor la violencia emocional que la física, y nosotros siempre decimos que no, porque para llegar a la física siempre hay violencia emocional antes, entonces es la emocional más la física. Pero contestando a tu pregunta de la violencia emocional, creo que lo primero es, si la mujer se está dando cuenta de la violencia, es el primer paso, ya es un gran paso, porque muchas veces el hombre invisibiliza su violencia y la minimiza, y la mujer entra en el juego y se le empieza a creer. Entonces, primero es que ella lo logre reconocer. Y después, si ella piensa que él va a cambiar, porque el círculo de la violencia te hace pensar que puede cambiar, porque después de un evento violento viene la etapa como de reconciliación, en donde el hombre es a todo dar, se porta como el mejor amante, cariñoso, le lleva flores, etcétera. Entonces la mujer se hace como bolas en la parte mental y emocional, porque dice, ¿quién es mi marido? ¿El bueno, el que me trae flores, el que es cariñoso, o el que es violento emocionalmente, económicamente, el que grita, el que se burla de mí, etcétera? Y en esa duda, primero, si ya lo logra reconocer, ya es ganancia. Después de reconocerlo, es que tiene que quedarle muy claro que ese hombre no va a cambiar si no hace algo fuerte. Y cambiar con algo fuerte tendría que ser que entre una terapia, que entre algún tipo de autoayuda, en fin, que se meta a hacer algo con su violencia, a trabajar su violencia. Si no lo hace, no va a cambiar y el círculo va a continuar de por vida. Entonces, creo que lo más importante es que la mujer se dé cuenta que si su marido es violento, y después que le quede claro que si ese hombre no hace alguna cosa, algún esfuerzo serio, no hay posibilidad de que cambie. Y entonces ahí es cuando nosotros decimos que si el hombre no quiere cambiar, no quiere entrar a terapia, más vale dejarlo y terminar.
Pero yo agrego a esto, Lucía, y en relación a la violencia emocional, que a veces es tan invisible, y te hablo, ayer estaba en terapia con una pareja que de veras es una pareja excepcional, Y de bien, en el sentido de acoplados, respetuosos, de avanzada, en el sentido de apertura a la equidad y tal. Pero ella empezó a trabajar después de mucho tiempo, y él en el resentimiento, no digo que sea violento, pero acciones que podrían pensarse que no son violencia, como estas burlas sutiles, ¿ahora vas a jugar al trabajo? ¿No? No, bueno, pues a ver cuándo me llevas de viaje, ¿no? Como estas burlas, estas sátiras que son violentas, ¿no? Y que a veces se invisibilizan, ya no digamos otro tipo de conductas casi sostenidas, donde hay explosiones, gritos, luego piden perdón y resulta que, bueno, es que tiene carácter fuerte porque muy de chiquito él sufrió mucho. Estas cosas que no se ven, y creo que se tienen que nombrar y se tienen que detener. ¿Por qué? Porque algo importante, y sería una clave a que las personas que no saben si están siendo víctimas de violencia cuestionen, es que muchas veces empiezan a creerse, es que yo, sabes que la verdad no le avisé, es que no le pude contestar el teléfono, es que llegué más tarde de lo que había dicho y se tuvo él que preparar la cena. O sea, estas cosas donde ya empieza a haber una, como decimos nosotros, una mistificación, donde la víctima empieza a sentirse culpable y empieza a ¿cómo diré?, como a marchitarse, ¿no?, la fuerza, la energía, hasta llegarse a creer el discurso. Entonces, hay cosas muy, muy sutiles, y me gustaría recomendar dos libros. Además de que en nuestro libro de 29 claves para encontrar pareja hay un capítulo sobre violencia, pero hay dos libros que hablan de esto, que es El machismo invisible, de Marina Castañeda, y El acoso moral, de Marie-France Irigoyen. O sea, son dos libros que te van diciendo esta estrategia y que hay que reconocerla y hay que detectarla, porque está tan normalizado muchas veces.
Sí, te acostumbras, ¿no? La relación se acostumbra.
No es para tanto, pero empieza a haber un malestar, empieza.
Yo creo que a la larga empiezan a tronar las cosas. O sea, la mujer, el hombre, porque puede ser ahora sí que de un lado hacia el otro, empieza a decir algo pasa, no estoy contento. Ahora, además de violencia, alguna otra, por ejemplo, la situación, a mí me preocupa mucho, porque él, por ejemplo, ayer lo platicaba yo con una mujer, toda la cuestión de adicciones, por ejemplo, cuando en una pareja hay algún alcoholismo, hay drogadicción, y me impresionó porque, fíjate, es una mujer joven, con muy valiente, que se cambió a vivir a otra ciudad, y tan tranquila. Yo le dije, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿no estás casada? Pues no, porque mi ex esposo, así me lo dijo, es drogadicto, es alcohólico, yo tengo dos hijas, tenía yo que ver por ellas, le deseo lo mejor, ¿verdad? Lo he perdonado, pero pues no puedo. Pero una, me impresionó la, o sea, no voy a decir frialdad, porque ella le dolió mucho, pero pues la resignación a decir, traté, sí, y no claro, se pudo. Entonces claro, es algo que, digo, qué duro, ¿no? Porque
me parece que es un caso súper típico y fuerte, ¿no? De cuando si mi pareja es adicto al alcohol o alguna droga, ¿qué puedo hacer? Y creo que nuevamente, muy parecido a la violencia, si el hombre o la mujer que es adicto no recibe un tratamiento a largo plazo, si no hace algo para tratar de dejar la adicción, las adicciones no se van por sí solas, no se terminan nada más por prometerle a su pareja, esta es la última vez, ya no va a volver a pasar. Esas promesas pueden ser con la mejor intención, y a lo mejor en la mente del adicto está el deseo de dejar, pero mientras no haga alguna acción constante, supervisada o por psiquiatras o por psicólogos o terapeutas, es muy difícil que pueda dejar la adicción. Entonces me parece que si no hay un cambio radical de esa persona, alejarse a veces es lo más sano.
Pero fíjate
más...
que yo, Manuel, la vi a ella hasta cierto punto de vista tranquila, no voy a decir que contenta, porque nadie está contenta, porque me dijo, traté.
Claro,
yo traté,
claro.
Es más, me dijo, pasé por 4 clínicas. O sea, realmente ella sí se involucró. Porque también me voy al otro extremo, ¿cuántas parejas hay que a la primera votan la relación?
Es que eso que es dices es central, y es algo que manejaremos en el taller. O sea, uno tiene que atravesar un proceso donde constate que no se puede.
O sea, hay que tratar siempre de solucionar esa relación, de seguir, de continuar.
Pero creo que la diferencia es, hay que tratar, pero el adicto o el violento tiene que tratar. O sea, si yo soy...
No, nada más.
Yo tengo que dar las facilidades, tengo que tener la paciencia, porque esto no se resuelve de un día para otro. Pero si la contraparte no hace su esfuerzo, entonces es como más claro que hay que tomar distancia y hay que separarse. Pero si está tratando el esposo o la esposa...
Tomando
acciones, exacto.
Sí, yo he conocido también casos en que van a una clínica, se rehabilitan y la pareja puede seguir. O sea, pero yo vengo, o sea, lo que es que es de los dos lados. O sea, tiene que cambiar él y tiene que ella o al revés.
Absolutamente, porque si yo le estoy echando todas las ganas para que tú cambies y tú me estás dando a tole con el dedo. Pero agrego algo, fíjate. Me parece que aquí el tema de la prevención es importante, porque a veces dejamos pasar porque no nos sale el diálogo, porque no nos sale los acuerdos. Entonces dejamos pasar, y hay algo que hay que señalar. Estamos hablando de situaciones muy extremas, pero hay situaciones sutiles, ¿no?, que pueden tener que ver con el manejo con tu familia y con mi familia, con cosas de la educación de los hijos, con cierto manejo del dinero, que en realidad no son situaciones extremas, pero que no podemos resolverlas, que no podemos llegar a acuerdos, que son importantes para nosotros. Y te comparto el caso justo de otra paciente que hablábamos, donde él se fue haciendo entre vegetariano y como una cosa así, ella era chef, le encantaba cocinar, o sea, estas pequeñas diferencias, que hay una parte en que uno tiene que irse acomodando, pero que se fueron siendo muchas.
O sea, que se fue separando la pareja y no se daba cuenta.
Y crearon, había un malestar, pero pues no era nada grave, no era para tanto. Y se va haciendo una brecha de afinidades inmensa, donde hay pocos espacios comunes. El proyecto común se limita a los hijos y a tener nuestra casa bonita. Estas cosas que realmente no merece la pena, pero que crean una infinita satisfacción. ¿Por qué? Porque uno empieza a buscar en el otro un compañero. Si yo ya contigo no nos entendemos, hablamos dos idiomas, no hay puntos de convergencia, prefiero estar con mi mamá que contigo, o prefiero estar con mis amigos que contigo, y realmente se hace un yugo tan pesado, es muy complicado, no hay nada, ¿me entiendes? Pero se hace un infierno al interior de la vida.
Pero quiere decir que no lo trabajaste, Tere.
Exactamente,
o sea,
pero
que
en muchos casos, Lucía, por eso es decirlo, a ver, ¿qué puedo hacer antes? ¿Cómo sí valido estas insatisfacciones, estas diferencias? Esto que, ay, ya no importa. Ay, bueno, lo dejo pasar. Muchas veces más las mujeres que estamos como muy educadas a favorecer la relación, a no crear conflictos, a ceder. Entonces llega un momento en que dices, pues esto es de una pobreza, ¿no? Afectiva, sexual, es difícil lidiar, ¿cómo no llegar a ese punto?
Claro, ¿cómo hacerlo desde antes?
Así es.
Y algo que tenemos que ir a una pausa, pero ahora que regresemos, que bueno, yo lo considero un tema, ¿no? Que dice, ¿sigo, no sigo, qué hago? Una cuando se da en la pareja, hombre o mujer, la infidelidad. Ahora que regresemos, platicamos sobre esto. Volvemos con ustedes en Día a Día. La infidelidad, a ver, es un tema polémico, es un tema difícil, pero si lo vive, porque ahorita vamos a hablar. Hay hombres y mujeres que, bueno, son sujetos a una infidelidad o que cometen una infidelidad. ¿Hay qué hacer?
Creo que aquí habría que distinguir dos tipos de infidelidad, ¿no? Hay infidelidades que pueden ser ya realmente abusivas, casi crónica, como un tema de poder, de violencia hacia tu pareja, porque ya ha sido descubierto varias veces y sigue. Me parece que ese caso yo lo trataría más como un caso de violencia que como un caso de infidelidad, en el sentido de que si ese hombre o esa mujer no se trata, pues creo que no hay nada que hacer en esa relación. Pero hay otras infidelidades por cualquier otra razón, que no son crónicas, que no es un tema de abuso, y que si se trata con cuidado, con terapia, con talleres, con libros, si se trata a profundidad, se puede salvar el matrimonio, se pueden resolver estas situaciones. Entonces, infidelidad no es igual a divorcio. Puede serlo, pero no necesariamente.
Yo agrego a esto que dice Manuel, que hay casos, porque por supuesto son de las cosas más traumáticas, o sea, la gente que ha sido traicionado, como se dice, llega con un estrés postraumático, se toma mucho tiempo recuperar la confianza, perdonar y tal, pero yo haría una distinción además de lo que dice Manuel. Me parece que hay casos en que sí son francamente las infidelidades reflejo o síntoma de la relación, ¿no? A veces hay una explosión para que la relación se reactive, se trabaje y se actualice, lo que decíamos ahorita, que muchas veces se dejan pasar cosas, viene un gran malestar, se actúa una infidelidad y eso obliga a la pareja a trabajar. Hay veces que son francas puertas de salida, o sea, ya hubo mil cosas y a la gente le encanta decir, ay, claro, bueno, es que había un tercero. No, espérate, el tercero ya fue la cereza del pastel.
Sí, ahora sí que fue la consecuencia de toda una mala relación.
Esto ya hubo, no te quedes en esta, porque hay mujeres, incluso hombres que dicen, ah, con razón, entonces ya te exime como de ver qué pasó, cómo se destejió esto, cómo se fue deteriorando. Pero quiero agregar que hay situaciones en las que son tareas personales, fíjate. No tiene tanto que ver con la pareja. Puede ser que una coyuntura, muchas veces cosas de ciclo de vida, como el nacimiento de un hijo, la falta de un trabajo, sea una situación, lo haga más, te predisponga. Pero hay gente que tiene tareas pendientes personales o que es un tema personal. A veces la clarificación de la preferencia sexual, a veces una historia familiar muy compleja donde uno trata, son mecanismos difíciles de entender, sí,
algo,
¿no?
Algo atorado que traes.
Algo atorado, una situación de propia valía, de propia imagen, que siempre consideraste tal y de repente te diste cuenta que, y eso te impulsa, porque al final cuando hablamos de infidelidad se mezcla mucho la necesidad afectiva, mucho el tema de la sexualidad, ¿no? Este tema del deseo que es tan complejo, y de pronto entendiendo que habría que trabajar con la persona, un poco con la pareja en cuanto que tuvo un impacto en la pareja, pero yo me atrevería a decir que hay casos en que ya por la culpa quieren decir, confesar. A ver, trabaja con la persona antes de abrir antes algo de decir, por la culpa que a lo mejor el otro ni vele en el entierro. Y ver de qué se trata esto que me lleva a esta situación. Y ahí seríamos muy cuidadosos de qué dices y qué no dices, porque esa verdad a rajatabla. Yo conozco casos de confesiones en donde la persona pudo haber trabajado, resuelto o trabajado en pareja y viene un quiebre que es difícil, porque sí se puede, pero es difícil de pegar.
Entonces, ahora, ahorita que tú mencionas esto, tanto Tere, tú, Manuel, reciben a parejas. Sí. ¿Qué tanto la parte preventiva que hablábamos ahorita hace un corte se me hace importante? ¿Qué tanto ya cuando les llegan a ustedes las parejas, ya como decíamos ahorita en el corte, ¿no?, que lo comparábamos con estas personas que a veces llegan a los niños que llegan con un cáncer ya muy avanzado, y nos decía un doctor hace poco, es que ya cuando llega ya está muy enfermo, ¿no? Si me lo hubieran traído un año antes, unos meses antes, hubiera sido diferente. ¿En la pareja también?
Creo que pasa todos los días. La mayor parte de las parejas que llegan a terapia son cuando están en una etapa casi terminal, en donde es muy complicado resolver el tema ya de pareja, porque se ha desgastado durante tanto tiempo, porque los problemas ya son tan grandes que es muy difícil. Y creo que aquí hay que trabajar fuertemente con los hombres. Creo que los hombres son el problema de no hacer una terapia preventiva, somos el problema. Porque creo que los hombres, en estos temas emocionales, nos cuesta mucho trabajo reconocer que tenemos problemas. Nos parece como si, por ser el solo hecho de ser hombres, tenemos la respuesta y la solución a todo, incluyendo a lo emocional. Y entonces no le dedicamos tiempo a esto, y cuando explota la bomba, es casi casi las parejas que llegan a terapia de pareja llegan porque la mujer está amenazando con irse. Y en ese momento entonces el hombre sí dice, a ver, hagamos algo. Creo que si hubiera terapia preventiva de pareja, los divorcios y las separaciones habría menos, y al mismo tiempo creo que si tuviera que haber estos divorcios y estas separaciones, serían menos traumáticos, menos dolorosos para los hijos, menos difíciles para la pareja. Entonces, sí, ojalá, igual que la metáfora, digo, porque la comparación que tú hacías con el niño de cáncer, ojalá y pasara lo mismo en las parejas. Que los hombres, desde antes, como medida preventiva, fueran a terapia, tuvieran una terapia, pues para revisar cosas que se van atorando y se van quedando en el camino sin decirse y sin hablarse. Si se hablan antes de que explote la bomba, siempre será mejor.
Pero ¿por qué no van, Manuel? Y no van ni a la curso que hay en la escuela, ni a la plática de matrimonios, ni a una terapia. Se rehúsa mucho, tú que eres hombre. Sí. O sea, tú ves las escuelas para padres, los cursos de matrimonio, generalmente la mayoría son mujeres.
Es un tema de soberbia terrible. Parecería que los hombres solamente escuchan a otros hombres que tienen más poder que ellos. Y como en general los hombres que tienen más poder que ellos no son ni terapeutas ni psicólogos, entonces pues, escuchan al jefe del trabajo, al político, al empresario exitoso, al más rico. No necesariamente ninguno de ellos tiene ni la menor idea de lo que es las relaciones humanas. Pero entonces, como yo nada más admiro y quiero llegar a ser como el hombre más rico, como el hombre más exitoso, pues los escucho a ellos. Y ellos no son los más doctos en la materia emocional. Muchos de estos hombres empresarios más exitosos que van a terapia, de repente tratan a su familia como si fueran sus empleados. Sí, y se vuelve un tema terrible. Entonces creo que aquí el trabajo con los hombres es, porque al final la pasan muy mal también los hombres y las mujeres en una separación, es cómo tomar medidas a tiempo, empezar a ir a talleres, empezar a ir cursos, empezar a leer. A lo mejor la primera parte sería empezar a leer sobre el tema, y creo que empezaría a abrirles un campo que es gigantesco, que es maravilloso, en donde se podrían conectar desde otro lugar y no nada más buscando quién tiene más poder y quién tiene más.
No, coincido contigo, porque si tu vida personal está bien, si tu vida familiar, definitivamente tu trabajo va a estar mucho mejor. Tenemos una llamada de una mujer anónima, 36 años, cuando el hombre no se ha cortado el cordón umbilical de su mamá, ¿qué se debe de hacer? Es también otra situación.
Es un tema porque
la famosa, ahora sí que, mamitis.
Absolutamente, mira, en el librillo de 29 claves para encontrar pareja, que no es, el título no es adecuado, hay un capítulo que se llama Mi mamá me ama, ¿no? Qué bonito, pero habla de esta parte donde Mira, te lo voy a decir muy sencillamente. Los hijos crónicos, quien es hijo toda la vida, o sea, en el sentido exacerbado, son malas parejas. O sea, uno tiene que hacer una cosa de autonomía con los padres. ¿Qué se puede hacer? Es quizás empezar, por decirlo de una manera muy, muy simple, poner ciertos límites en los que yo pongo una distancia, porque si voy una vez a ver a tu mamá o vamos, pero no podemos hacernos cargo de ella o que nuestra vida gire en torno a ella. Yo diría que pues sí requiere de un...
Es que ahí él es el que tiene que cambiar, es lo mismo, él es el que tiene que dejar de tener la famosa mamitis. Híjole, aunque sí, la esposa le diga y se desgaste la relación, si él no cambia, pues es difícil.
Pero fíjate que como hombres o mujeres, muchas veces nosotros queremos que el otro cambie, diciendo, haciendo, llevando, así como enfocados. A veces uno tiene que hacer algo distinto. Uno, y al moverse de esa jugada, yo digo, la pareja es como una danza que llevas un pasito. Si tú cambias el paso, a la fuerza el otro tiene que... O empezamos a pisotones, ¿no? Entonces, ¿cómo me centro? Como no puedo yo cambiar al otro directamente, ¿qué movería yo? ¿Qué haría yo? No de decir, de rogar, de criticar, de señalar, sino... ¿Qué haría yo realmente distinto que a mí me implique un desafío para que el otro diga, ah, caray, ¿qué pasó?
Claro.
O ya no te acompaño, ¿no? O yo voy a pedir ayuda porque tú no la quieres. En fin, eso es importante, ¿no?
Rapidísimo, vamos a una pausa y continuamos con Tere Díaz y Manuel Turrén. Volvemos. ¿Cómo saber si es tiempo de continuar o de terminar una relación? Me gustaría, Tere, Manuel, que nos dijeran en toda la experiencia que ustedes tienen con parejas, pues consejos prácticos de personas que nos estén escuchando, que vean que su relación no va muy bien o no va tan bien, que no se llegue a ese punto que nos decía Manuel, ¿verdad?, en que ya llega la pareja y vengo, ahora sí que obligado por mi mujer, porque me está diciendo que se va de la casa mañana, o que me vaya yo de la casa mañana.
Claro.
¿Qué hacer? ¿Qué hacer
que yo aquí dividiría estos consejos o estas ideas como para hombres o para mujeres, porque creo que son un poco diferentes o muy diferentes.
Sí, bastante diferentes. Sí,
porque la primera sería, por ejemplo, primero tengo que reconocer mis necesidades. Tengo que saber qué es lo que yo necesito en mi relación, en mi vida personal. Pero aquí creo que hay una gran diferencia. Muchos hombres reconocen sus necesidades y ponen su necesidad por arriba de cualquier otra cosa. Y entonces se presta abuso, se presta a que solo lo mío es importante. Entonces ahí los hombres tienen que trabajar, o tenemos que trabajar, en reconocer nuestra necesidad, pero no ponerla por arriba de la de todos los demás. Y creo que las mujeres tienen que aprender a reconocer sus necesidades, a estar como muy claras de qué es lo que quieren de una relación, de una pareja, de una familia, y no poner la necesidad de sus hijos o de su esposo por arriba. Creo que sería como una primera idea.
O sea, la mujer nos vamos mucho por la satisfacer las necesidades de los otros.
Exacto.
Y pasa el tiempo, pasan los años, y llega un momento en que pues ya los hijos se van y te topas con
eso. Te topas contra la pared, porque entonces como pusiste mucho de tus necesidades tratando de satisfacer las necesidades de otros, pues cuando los otros se van, que son los hijos, pues me topo con pared. O si no, aunque no se hayan ido, pues me voy cargando, porque estoy dando tanto hacia afuera y estoy recibiendo tan poco, que llega un momento en que me siento maltratada conmigo mismo. Y en cierto modo, me están maltratando mis hijos y mi marido, pero yo también me estoy maltratando al ponerlos en primer lugar.
Otra cosa que yo diría es que a veces... Ahora sí que con este ideal de unidad, difusión total, pensamos que tú y yo somos uno mismo, y no. Y yo creo que aquí habría que cuestionar en esta línea de necesidades, ¿cuáles son propias de una vida de pareja y cuáles yo tengo que satisfacer y buscar y crear otros espacios que también me aporten satisfacción, reto, bienestar, etcétera, etcétera? Porque, como decía esta autora del libro Inteligencia Emocional, Esther Perel, hoy se le pide a una persona que nos dé lo que antes nos daba toda una tribu, ¿no? Entonces, yo criaba hijos con alguien, pero conversaba con alguien, pero me divertía. Entonces, ¿quieres que tu pareja sea tu amor, tu cómplice y todo? Pues qué bonito la poesía de Mario Benedetti, pero Sí, yo a mí me gusta mucho poner esta metáfora de pues en la, si la vida de pareja es, si la vida personal es como un pastel, pues la vida de pareja es una buena tajada y una buena remanada, pero hay mucho más. Yo no puedo poner todas mis expectativas de satisfacción en la pareja, porque eso va a crear un tire, un estire y afloje y una demanda que es insostenible.
Pero sabes, ¿no?, que ahorita apuntabas y Manuel decía las diferencias de los hombres y las mujeres, y una diferencia que yo coincido contigo es en la cuestión del manejo de los tiempos personales. Un hombre maneja un tiempo personal más fácil, o sea, un hombre se va a hacer deporte, se va con sus amigos, incluso hasta a dormir una siesta, como tan fácil es, muy fácil. O sea, pues sabes que yo me voy con mis amigos, ahorita vengo y no pasa nada, o me voy, tengo mis tiempos.
Y las mujeres
nos cuesta trabajo. O sea, el momento en que tú dices, te lo digo porque lo hemos vivido, o sea, me voy a tomar un café con mis amigas y empieza ese sentimiento de culpa, ¿no? Entonces estoy dejando a mis hijos solo. Uh-huh. Incluso hasta el hecho de dormir la siesta, una mujer no duerme, porque entonces ese manejo de tener cosas personales, las mujeres nos causa mucho más conflicto, más trabajo.
Porque hemos sido socializadas muy desde lo relacional. Uh-huh. Y muchas mujeres, gracias a cumplir bien sus papeles, uh-huh, y a ser buena madre, buena esposa, buena madre casa, era lo que les daba reconocimiento. Entonces, ahí hay un importante trabajo personal, ¿no? ¿En dónde está mi valía y cómo voy logrando esta real equidad? Mira, yo creo que los roles de género muy complementarios, o sea, tú estás en la casa y tú estás en trabajando, pues se dieron, fueron también producto de una historia, ¿no? Porque las mujeres, si nos vamos a años atrás, estaban muy en, y me voy a la recolección, había una cosa de mucho más igualdad. O sea, la diferencia la planteaba la situación física, en donde había un momento de fuerza que pues sí tienen más fuerza los hombres, y creo que ahí es donde vino este quiebre. Uh-huh. Cuando surge la parte de la cosa del arado y el hombre tiene que empezar con esa fuerza a jalar, ¿no? Pero es muy importante señalarlo, porque si no, nosotras nos creemos que nuestra naturaleza es esa. Es muy interesante una frase de Anthony Bolinches que dice: para las mujeres, si la relación no es suficientemente buena, es mala. Y para los hombres, si no es suficientemente mala, es buena. Uh-huh. Y es porque tienen, como decimos, no tienen todos los huevos puestos en la misma canasta. O sea, hay una importancia en el trabajo profesional. Mira, a mí todavía me cuesta, hay mujeres que sí, pero todavía es común ver que la mujer hace renuncias profesionales porque la familia, yo he oído muy pocos hombres que dejan algo porque lo que le ofrecen a la mujer es mejor en todas las cosas que lo que ellos están teniendo. O sea, todavía es un dejar en segundo plano muchísimas cosas. Cuando la quieres tomar, cuando quieres tomar algo, aceptar un trabajo, darte un placer, viene esta cosa de la culpa. Yo creo que el tema de la culpa es un trabajo
claro,
central.
Y no implica que no me importa el hombre, no me implica esto, simplemente implica también que yo tengo que estar bien.
Como si no tuviera el derecho yo a dormirme.
Claro.
¿No? Como tú dices, una siesta. O a decir, no puedo ir, no voy, ahora no quiero tal cosa, ¿no? Es un trabajo muy, muy importante.
Claro, y es un cuestionamiento que tendríamos que hacernos, y yo los invitaría a los que están ahorita en una relación, ya sea de noviazgo, que estén casados, pues a preguntarte, ¿no? ¿Cómo estoy sin necesidad de irte a un extremo? Porque también es importante lo que platicábamos al principio, claro, ¿no? Una relación, yo hace poco me preguntaban, bueno, ¿y cómo le has hecho para estar casada 31 años? Bueno, pues no todos los momentos son agradables, no todos los momentos son fáciles, hay momentos en que hay que, pues ahora sí que trabajarle mucho, entonces es algo que también, porque ese cuestionamiento no implica que todo el día estés pensando, ¿no? Oye, ¿estoy bien? ¿Estoy contenta? Porque habrá días en que digas, pues no. Y no por eso implica que estoy mal y que me voy a separar mañana.
Claro, hay que asumir que hay situaciones.
Hay situaciones, hay momentos que hay que
hay crisis
saber,
que hay que atravesar.
Hay que atravesar y que forman parte de la vida, ¿no?
Creo que ahí vendría como una segunda idea, siguiendo con este tema, ¿no? Si yo en mi relación, cuando peleo, me quiero salir, cada que estoy peleando con mi pareja, quiero irme, habría que cuestionar si es nada más un tema de enojo, si es un tema de malestar, pero, y entonces creo que eso se puede trabajar más fácil, porque si yo me enojo con mi pareja, pues bueno, sí me podrán dar ganas mentalmente de mandarla a volar, pero de eso actuarlo me parece que es complicado. Uno tiene que tolerar ciertas cosas. Entonces, pero donde sí creo que la idea me parece que es importante es, cuando todos tenemos ambivalencia en muchos muchos momentos de nuestro matrimonio si quedarnos o irnos. Pero cuando esto se vuelve crónico, y esta sería la idea, si yo todo el tiempo estoy pensando me debo de quedar o no me debo de ir, y ya llevo más de un año, creo que entonces sí hay que replantear y hay que ver qué hago.
Eso es muy buen consejo. O sea, si tú dices, si en un año yo sigo dándole vueltas a
sobre
esto,
si me debo de ir o quedar, tengo que buscar ayuda.
Eso es, pero a mí ese punto, Manuel, hay que buscar ayuda de un profesional.
Exacto.
Y a alguien externo, porque luego las mujeres decimos, le voy a buscar ayuda y le voy a platicar todo mi problema a mi hermana, a mi amiga. Créeme, tienen muy buena voluntad, te quieren mucho, pero no es gente profesional y no es gente objetiva también. Entonces yo creo que
están
alguien,
involucrados en el problema.
Exactamente, alguien,
¿no?,
de fuera te puede ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces, de verdad, yo sí invitaría a esta, pues sí, a acudir a profesionales. Tenemos algunas llamadas, una mujer es anónima de 59 años, hace un año mi esposo se alejó de nosotros, yo me daba cuenta que él era infiel, pero siempre traté de tener unida a mi familia. Mi hijo de 19 años escuchó una vez decir cosas malas de mí a su hermano, en la conversación dijo que yo era una grosería, siempre me dividía las cobijas, dividía todo, se fue de la casa el año pasado, me enteré apenas que mi hijo, que es el único que vive conmigo, es adicto a la marihuana. Un familiar mío me dijo que lo hace para que mi esposo regrese a casa y le ponga solución al problema. ¿Qué puedo hacer con mi hijo? ¿Realmente la marihuana es adictiva o no es adictiva?
Bueno, son como varios temas, ¿no?
Claro.
Primero, pues está el tema de la infidelidad, pero bueno, uh-huh, eso ya pasó porque ya el marido ya se fue con el tema de la infidelidad. Lo del hijo, me parece que ella creó una alianza muy fuerte con el hijo que habría que revisarla. No necesariamente por llevarse muy bien con el hijo, se están haciendo bien los dos. De repente es muy corto el comentario, entonces no sabemos a profundidad, pero podría ser que ella tenga una alianza con su hijo más allá de mamá e hijo, en el sentido de que se vuelve como su cómplice y todo, mi amigo cómplice y todo, lo cual no ayuda a que este hijo el día de mañana se pueda independizar.
Incluso separándolo del padre, ¿no?
Exacto.
Haciendo un frente, uh-huh, común para descalificar al padre. A veces uno no se siente con el poder de solucionar una situación con la pareja y metes a los hijos y te los empoderas, y a veces son los que desafían al otro cónyuge, y a veces pues empiezan a presentar síntomas.
Ahora, adictiva puede ser.
Adictiva puede ser, y aparte tiene 19 años, todavía está muy chico el hijo, y sí hay algunos estudios que la marihuana tiene efectos cerebrales en los chavos jóvenes.
Ahora, yo agrego algo, mira, vamos a suponer que es un consumo temporal, que no va a tener consecuencias físicas. Creo que un chavo que abusa de una sustancia, que abusa de la marihuana, en un periodo de franca tener que emprender, conectarse con la vida, ver la cosa del trabajo, generar una relación, la parte de los estudios y de los logros, pues sí, vamos a pensar que físicamente no hay ninguna secuela, pues socialmente no. va a haber un hoyo negro ahí donde qué hice estos años, porque pues sí, estás ahora sí que en otro canal.
No,
vas a un ritmo diferente con la marihuana, entonces si fuma diario, pues no le va a permitir tener todo esto que dice Tere, ¿no? Tener una vida activa, porque va a estar como bajo.
Si fuma diario, si fuma mucho.
Y también, sí, claro. Y la otra es que sí, lo que todo el mundo dice, sí es cierto. Sí puede ser puerta de entrada a drogas más fuertes.
Claro, eso, con eso empiezas. Me gustaría que nos platicaran, Tere, Manuel, los próximos talleres que van a tener, toda esta parte que hemos hablado de prevención, de llamado, ¿verdad?, a estas parejas. No necesariamente, por favor, escúchenos, tienes que estar mal para ir, puede ayudarte muchísimo el hecho de reflexionar cómo está tu relación.
Fíjate que tenemos dos eventos que me parece que son importantes para esto. Uno que se llama, bueno, le llamábamos antes terapia comunitaria, ahora le estamos cambiando el nombre, que creo que puede ser muy útil como un primer acercamiento al mundo de la psicología. Lo que hacemos es que nos reunimos en un lugar y platicamos sobre un tema. Se vota, el grupo elige un tema, vamos a suponer que hubiera sido este de la marihuana, uh-huh, hablemos de la marihuana. Y uh-huh, todo mundo empieza a hablar como si fuera, es entre terapia, plática, grupo de reflexión, y se sacan conclusiones.
¿Y es abierto?
Es abierto, uh-huh, es muy, muy barato, es para todo público, y los grupos pueden ser desde 10 personas hasta 200. y se vuelve un grupo que después se empiezan a juntar ellos mismos, se hacen grupos de amigos y se reflexiona sobre temas importantes. Ay. Creo que es una buena opción para los hombres para empezar a entrar a este mundo, y pueden ir, y si no quieren hablar no hablan, si no quieren participar no participan y nada más escuchan, o pueden hablar.
Y lo otro es el taller que se llama Irme o Quedarme, reflexiones para saber si permanecer o salir de una relación amorosa. Esto que me dices, esto que mencionas, Lucía, no tengo que estar en un punto ya de quiebre, que desgraciadamente, como decías, en el caso de las enfermedades, se pide ayuda cuando ya hay poco que hacer. A ver, va a haber una sinfín de puntos y de notas y de propuestas para entrar en una reflexión profunda de qué parte, porque a veces ni siquiera reconocemos cuál es el malestar, qué parte es la que me está creando malestar, qué se puede hacer con esto, y o cuando estoy en una situación de franco riesgo y hay algo que ya no hay para dónde hacerle, tampoco me voy a hacer tonto, ¿no?
Okay, ¿y este taller cuándo es?
Este taller va a ser el domingo 23 de junio. Todos los informes los encuentran en www.psicoterapialamontana.com, y si tienen dudas particulares, Esther los puede atender en el 56 16 8552.
Bueno,
irme,
pues,
o quedarme.
Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que nos quieran enviar, Manuel, Tede?
Creo que es difícil la decisión de si debes de meterte y de echar todo la carne al asador para quedarte en un matrimonio o para irte. Saber hacia dónde pongo mi energía, si es a quedarme o a irme, es muy importante.
Y yo voy a hacer una propagandita, porque estos temas y muchos en un lenguaje coloquial, ligero, cotidiano, los manejamos en la revista Singular.
Claro, eso no nos hemos dicho.
Ahí puede encontrar, por supuesto, como tú decías, es importante leer, hay libros, hay muchas cosas, pero hay mensajes profundos, amenos, cortitos, que te invitan a una reflexión en la revista Singular.
Muchísimas gracias, Tere, Manuel, y volvemos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
¿No sabes qué hacer con papá este Día del Padre? ¿Quieres que sea un día diferente en donde se sienta satisfecho como él lo merece? Hombre Nuevo ha preparado algo muy especial para ti y para él. Este próximo domingo 16 de junio te esperamos en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el evento Papá, ¿a dónde se dirige tu vida? Con los temas ¿Cómo hacer a mi mujer feliz? Nutrición para el padre trabajador. Tu hijo, el reflejo de tus virtudes o el castigo de tus errores. ¿Eres un papá que genera pobreza o riqueza? ¿Y cómo ser el mejor de los padres en tiempos difíciles? Aprovecha al máximo la mañana y permítenos demostrarle qué tan importante es para el mundo. Reserva tu lugar en el 5120-5427. 5120-5427. Regálale superación. Regálale herramientas para una mejor vida. Hombre Nuevo, formando mentes fuertes con corazones nobles.
Recuerda, no dejes de llamar 5120-5427 y aparta tu boleto para este evento, Papá, ¿a dónde se dirige tu vida? Tengo aquí muchas llamadas en este tema de tu relación, me salgo, me quedo. Pero ¿sabes lo que más me llama la atención? Bueno, la mayoría, todas, son de mujeres y han dicho que las quieren anónimas. Una llamada anónima de 46 años. Duré 30 años junto al papá de mis hijos y a pesar de los maltratos, humillaciones y golpes, juntos construimos una casa. En febrero me salí de la casa donde vivíamos y lo dejé solo, pero lo extraño. ¿Me puedo decir por qué lo extraño? Pues como, imagínate, llevas 30 años con él, por supuesto que lo extrañas. Es una persona que forma parte de tu vida. Lo que tienes que pensar muy bien es si esa relación ya estaba demasiado dañada, si a la que te estaba afectando es a ti. Entonces, claro que es mejor separarte, pero definitivamente lo vas a seguir extrañando. Una mujer anónima de 63 años de Tlalpan, tengo 40 años de casada y dos hijos profesionistas, gracias a un esfuerzo propio. Su padre nunca quiso apoyarlos y la relación con él siempre ha sido mala. Hasta la fecha no tenemos comunicación, es jubilado y mucho es infiel. Mis hijos son contador y psicólogo de 36 y 30 años. Tengo una necesidad enorme de contarle algo a alguien. No sé si es algo bueno alejarme, ya que de él a esta edad. La relación es muy mala, con indiferencia entre nosotros, siento rechazo y tiene vergüenza de mí. Bueno, yo te recomiendo definitivamente que lo hables con alguien, como decíamos, alguien profesional. Yo te recomiendo que hables a la institución de Somos Tu Familia, 5536-1676. Ahí alguien te puede apoyar, hay terapeutas, orientadoras familiares, y que hablas de parte de Día a Día. 5536-1676. Una mujer anónima de Catepec, 62 años, mi hijo de 41 años, se trajo a vivir a su pareja a mi casa, no me ayuda en nada, ya fui a poner una demanda para él. No lo quiero ahí, me amenaza, vivo también con mi hija y a las dos nos insulta, se burla de mí, ¿sí? Y la delegación no ha hecho nada. Tiene años sin trabajar y no coopera en nada, la que aporta es su pareja. Yo ya estoy en mi límite y necesito ayuda para saber qué hacer en este caso. Hay veces que me acuesto con miedo. Bueno, definitivamente tu hijo tiene que salirse de tu casa. Tienes que hablar con él, hablar con su pareja, es decir, es tu casa, no pueden vivir contigo por más tiempo, y menos si es un adulto y puede valerse por sí mismo. Una mujer anónima de Ixtapalapa: después de 48 años, mi esposo me dejó por ir a cuidar a sus hermanas enfermas. Es difícil, pero ya lo estoy superando. ¿Cómo lo ve? Pues lo veo muy difícil. O sea, él prefirió a sus hermanas, o fue lo que te dijo. Te invito a que lo trates y nuevamente a que lo hables con alguien. No lo dejes solo. Ana María Fuentes González, de Coyoacán: cuando uno se casa viene con costumbres diferentes, para que se pueda adaptar al matrimonio la mujer tiene que doblar las manos y cuidar plenamente de los bebés, ya que sin ellos no se acoplan y así se sobrelleva bien la relación. Ana María, yo también creo que los dos tienen que ceder, una relación es de dos y hay que negociar entre los dos. Y cambiando el tema, Marisol Nava Chávez: doy las gracias por el regalo que me dieron por el aniversario de Día a Día, sigan así, son excelentes. Muchas gracias, Marisol. María de Jesús García, de Milpalpa: pido una felicitación para mí, por favor. Hoy es Día de los Chuchitos de Jesús. Muchas felicidades, por supuesto, a María de Jesús. Y José Luis Quirós, Iztacalco: mi hermano falleció el lunes. José Luis, te mando un fuerte abrazo, lo sentimos mucho. Y ayer en la noche lo cremaron. El ataúd metálico sencillo quedó para donarlo. No sabemos a quién dirigirnos y nos gustaría donarlo. Si hay alguien interesado, aquí estamos con muchísimo gusto. Y hoy la pregunta interesante del día: ¿qué sonido perteneciente a otro animal puede producir un pez? A ver, vamos a pensar. Unos experimentos científicos descubrieron que las pirañas hacen un ruido similar al de un ladrido. Los intrépidos investigadores grabaron los sonidos que emitían pequeños grupos de pirañas de vientre rojo dentro de peceras, con lo que descubrieron que emitían tres sonidos de combate. El primero ocurre cuando dos rivales se encuentran cara a cara y es similar a un ladrido de una especie pequeña. Cuando compiten, hacen otro que se caracteriza por ser dos sonidos bajos intermitentes. Estos ruidos los producen con los músculos adheridos a sus vejigas natatorias. El último lo usan para espantar a otros peces de sus presas y lo generan al rechinar sus dientes. También descubrieron que los peces bien alimentados eran relativamente pacíficos, aunque se atacaban unos a otros de vez en cuando. Aunque al principio se trataba de un único sonido, el del ladrido, luego se detectó el segundo, un sonido parecido al de un tambor, cuando luchan por los alimentos y amenazan a un oponente, y uno suave. Pues muy interesante, siempre aprendemos algo nuevo. Recuerda, www.lucialegorreta.com, podrás escuchar este y todos los programas. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Mañana en punto de las 11 de la mañana nos escuchamos en Día a Día con el tema Papá Solo con los Hijos. Soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
Radio Centro 1030.